Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Vamos a por una nueva hora. Nos embarcamos literalmente en una historia que cruza océanos, generaciones y silencios.
La noche cubrió la ciudad a la llegada a Odessa. Pocas eran las luces que iluminaban el puerto más allá de las boyas de acceso y los focos de los trenes. Después de las habituales maniobras y el refuerzo de los cabos del barco, la tripulación tuvo que esperar. Al amanecer, la luz del sol parecía avergonzada, nada que ver con el cielo de Cádiz o los atardeceres de la Malvarrosa. Varias horas después se produciría la llegada de un desfile de policías, oficiales portuarios, inspectores de sanidad exterior, una ristra de comisarios que iban a transmitirle al capitán cuáles iban a ser las acciones a realizar mientras estuvieran en puerto, además de llevarse los habituales agasajos de cajetillas de cigarrillos y botellas de coñac, fundador, por supuesto. Las horas pasaban y hasta bien entrada la tarde no se abrieron las escotillas para empezar la descarga. Un pelotón de estibadores subía y bajaba por el portalón, accedía a las bodegas y en una jerga difícil de entender para los españoles se les intentaba dar las órdenes precisas para enjaretar en los ganchos de las grúas las cajas de naranjas que traían. El muelle donde atracó el barco tenía un nombre que costaba recordar, Platonovsky, en memoria de Platón Zubov, uno de los favoritos de la zarina Catalina II. Junto al mismo había un edificio que resultó ser el de la aduana y más hacia la ciudad se encontraban unos grandes almacenes. Todo el cargamento iba fluido desde las grúas a los vagones de ferrocarril. Hasta el tercer día, ninguno de los tripulantes del Cabo San Agustín fue autorizado a salir del barco. Era domingo y un grupo de ellos decidió ir a ver cómo era Odessa, de la que habían oído hablar tantas veces en el último mes desde que en Barcelona se había corrido la voz de que iban para Rusia. La cartilla de embarque servía de identificación y había que presentarla a la salida del puerto. Una policía, una mujer de anchas espaldas y nariz chata y que causó la sorpresa de los españoles, era la encargada de visar la entrada.
Una historia escrita con el pulso de una persona que ha vivido el mar y con la emoción del que ha escuchado en casa los relatos que nunca han terminado de llegar del todo a los libros de historia. Estoy hablando de Francisco Piniella, gaditano, catedrático en Ciencias de la Navegación, es rector de la Universidad de Cádiz y ahora también debuta en la ficción con Las líneas del silencio, una obra que une dos de sus grandes pasiones, el mar y la memoria. Francisco, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un placer.
Un placer estar aquí. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. La historia parte de una escena sencilla, pero que estremece, un muelle en Cádiz, julio de 1936, y una mujer que despide a su marido, un marino que zarpa sin saber que no solo deja atrás su ciudad, sino toda una vida. Y a partir de ahí nos sumerges en una novela de exilios, de supervivencia, de secretos familiares, de dignidad silenciada, que va desde Andalucía hasta la Unión Soviética, pasando por América del Sur.
Sí, bueno, realmente es una obra de ficción, como bien has dicho, aunque está basada en historias familiares. Bueno, no todo es ficción, hay parte de historia real que ocurrió. Y además durante un periodo bastante grande, va desde principios del siglo XX hasta prácticamente la invasión de Ucrania, además con numerosos escenarios geográficos, ¿no? De, como has dicho, ¿no? Desde Argentina, España y la Unión Soviética, ¿no? Y además con mucho sabor gaditano, ¿no? Porque sí, bueno, hay mucho de Cádiz, mucho del puerto de Santa María, mucho de Rota. Bueno, es mi primera novela, mi lanzamiento como escritor después de tantos años como profesor en la Universidad de Cádiz, como bien has dicho.
Oye, ¿y en qué momento, Paco, decides que esta historia merecía convertirse en una novela?
Bueno, yo hace mucho tiempo que pensaba en escribir esta novela y relatar parte de estos hechos históricos. que, bueno, que creía que no deberían de pasar inadvertido, ¿no? Y bueno, cuando estaba de rector, precisamente, pues coincidí en una cena con Almudena Grande y le conté la historia. Le conté parte de la historia, ¿no? Y ella en principio estuvo interesada, le mandé algunos correos. Bueno, después, como sabes, pues la pobre Almudena pues entró ya en la enfermedad y tal.
Sí, sí.
Y volví año siguiente, también coincidiendo, aprovechando los cursos de verano que venían escritores, pues estuve hablando con María Dueñas. Y ella también le volví a contar, le di la paliza.
No te has asesorado nada mal, ¿eh?
pero ella me dijo, María me dijo, no, 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 el que tiene que escribir la historia eres tú. Y me dedicó su libro Cira con una dedicatoria que un poco haciéndome ver que era yo el que tenía que escribir la historia. Y bueno, también esperé, evidentemente, estando de rector durante estos 4 años, pues ha sido muy difícil compatibilizar cualquier cosa, porque estás prácticamente a 24 horas, y con una pandemia que me cogió también como rector, te puedes imaginar que no tenía tiempo. Pero bueno, todo ha sido terminar el mandato de rector, me he jubilado posteriormente y he tenido todo el tiempo para poderme dedicar a lo que quería, ¿no? Y afortunadamente también quiero agradecer a la editorial Libros de la Herida, una editorial sevillana, que ha tenido a bien pues acoger esta novela, ¿no?
Paco, ¿qué papel juega el mar en esta novela? No sé si es un escenario o a veces casi un personaje más.
Sí, sí. Yo creo que aquí hay elementos no personales que son personajes, ¿no? Y como has dicho, el mar, la mar es un personaje que a veces juega a unir y a veces juega a ser un muro de silencio, ¿no? Yo creo que el título de la novela, Las líneas del silencio, marca un poco, juega, ¿no?, con esos silencios, con esa parte, me consta que te has leído la novela y sé que ahí se dice mucho, de eso no se habla, ¿no?, de eso no se habla, ¿no? Y esos silencios van pasando de generación en generación y bueno, al final van calando. Yo creo que a todos lo que le ocurren a nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, eso al final nos va calando a todos y de alguna manera esos silencios han ido perpetuándose por el miedo en la época de la guerra civil, después en la posguerra, luego también amores, ¿no? Amores rotos, amores, nuevos amores. Yo creo que es una novela que es difícil de catalogar. Por una parte sería una novela histórica, una novela marítima, pero también es una novela de sentimientos, ¿no? De supervivencia. Creo que es una palabra que has comentado anteriormente y resume muy bien lo que ocurre, ¿no? Que a una persona, como has dicho, como has relatado, esa mujer que ve salir a su marido y se queda con sus dos hijos y claro, lo que no has dicho es la fecha es el 11 de julio de 1936.
Sí, he dicho claro. Julio del 36. Sí, sí,
lo has dicho,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí, lo he dicho porque eso me llamaba mucho la atención, es decir, porque por situar,
claro,
desde luego situar
eso marca claramente lo que va a ocurrir 5 días después, ¿no?
Totalmente, totalmente. Fíjate la importancia, ¿no? Desde luego lo tenía aquí anotado. Luego no te sé decir si lo he dicho, ¿no? Igual no lo he dicho, pero lo tenía anotado. Tenía un círculo en ese julio del 36, ¿no? Que creo que es muy importante esa fecha, ¿no? Bueno, yo decía que está escrita con el pulso de alguien que ha vivido el mar y con la emoción de alguien que también ha escuchado en casa esos relatos que no necesariamente siempre llegan a los libros de historia, ¿no? Todos hemos oído, como decías, relatos de nuestras abuelas, de nuestros abuelos en casa, ¿no?, de nuestros padres. Y creo que recuperar eso es importante en la literatura.
Sí, porque además normalmente se habla de la memoria histórica de la guerra civil, tanto en un bando como en otro, ¿no? Bueno, todos los fusilamientos que hubo en un bando, en otro y tal. Pero es que en la novela se aborda una memoria histórica que hasta hace poco no aparecía en ningún artículo ni ningún libro de historia.
Que no se contó, que no se contó.
Exactamente, que son aquellos republicanos que terminan en la Unión Soviética y son traicionados por la propia república, es decir, republicanos que terminan en el gulag de Stalin, que es muy fuerte, ¿no? Es decir, de pronto, pues las utopías se vienen abajo, ¿no? Y lo que lo que se vendía como el paraíso del proletariado, al final era una dictadura sangrienta y que tuvo repercusiones en los propios militantes que llegaban allí, ¿no?
Y cosa eso que se sabía, ¿no? Claro, cosa que se sabía en algunas familias que lo habían vivido en sus carnes porque tenían algún familiar que después, tras mucho tiempo, escribió una carta contándolo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí. Yo es que no quiero hacer spoiler de
la novela. No, para nada, pero bueno, es sin hacer spoiler, importante bueno, que hablemos de lo que contiene, ¿no?
Sí.
Los silencios heredados, que a mí me ha llamado mucho la atención eso de tu novela, de lo que no se contó, ¿no?, en las familias después de la guerra civil. ¿Cómo fue bucear en esos documentos? No sé si han sido más relatos orales, recuerdos familiares, y no sé si también en parte escribir una novela así es liberador.
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que es una manera de echar fuera tus miedos, tus demonios, ¿no? Y realmente yo he partido, aparte de las historias que yo mismo he vivido en mi casa, en casa de mi abuela, mi padre, ¿no? Pero ellos normalmente no querían mucho hablar de esto, no querían hablar, no era un tema, y sobre todo mi abuela no era un tema que quería sacarlo nunca, ¿no? Había que buscar el momento para preguntarle cualquier cosa y no... Es verdad que después mi padre, cuando falleció, me dejó una especie de diario donde él tenía muchos datos de que ocurrieron. Luego también están los propios documentos históricos. Es decir, yo he indagado también en los hechos como tales, ¿no? Es decir, para que cuando se habla... Por ejemplo, ahí se habla, lo has dicho, de un barco concreto que es el Cabo San Agustín. Entonces, si se dice que sale un día, es que sale ese día, no es que yo me lo haya inventado.
Claro.
Y si el Cabo Santo Tomé, que es el gemelo, lo bombardean y lo hunde y explota en medio del mar Mediterráneo en un determinado día y por un determinado barco, ¿no? Y así hay que he tenido que documentarme, ya digo, en hemeroteca, en archivos incluso, para que lo que yo ponía, escribía ahí en ese manuscrito fuera real, no fuera inventado. Otra cosa es que hay cuestiones de ficción, porque si hay diálogos, yo no tenía una grabadora en lo que hablaban los personajes,
no, hombre,
pero
sin duda,
hay que darle una viveza, si no sería un ensayo, no sería una novela.
Claro, ¿no? claro, sin duda, ¿no? Ahí está la ficción, pero eso no es fácil, ¿no? Cuando documentas fechas exactas, sitios exactos, ¿no? ¿Qué papel juega el tiempo en la novela? Porque a mí me parece interesante el cómo manejas el pasado, el presente narrativo. Lo decías tú hace un instante, ¿no? Llegó hasta la invasión de Ucrania. Es decir, imagínate qué horquilla, ¿no? Desde ese julio del 36, donde está esa mujer en el muelle de Cádiz, hasta llegar a la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? ¿Cómo has manejado?
Sí, va para adelante y para detrás. Es
exactamente.
Decir, la novela
el tiempo,
está escrita,
el tiempo en la novela, ¿no?
La novela está escrita en capítulos, que cada capítulo está en un lugar, tiene un título, pero tiene debajo del título hay un subtítulo que pone el lugar y una fecha, o una horquilla de fechas. Pero no son consecutivas, es decir, la idea es que el lector vaya leyendo lo que ocurre en ese momento y en esa fecha. Pasa al siguiente capítulo y está, puede estar antes o puede estar después. De forma que al final es como un puzzle que el lector cierra ya por fin al final y cierra toda la historia. Pero no es una historia lineal, sino que he pretendido bueno, crear un poco de incertidumbre Un poco lo que ocurre con la serie esta de Netflix, ¿no? Que termina en un capítulo y está deseando y a ver qué va a pasar el siguiente.
Y te enganchas al siguiente,
eso,
¿no?
Eso es lo que he intentado, ¿verdad? A veces se consigue sí, y a veces sí, sí. No.
Bueno, y tenemos a una mujer fuerte, silenciosa, resistente. No sé cómo la has construido, si se parece a alguna de tu familia, pero
sí, claro
yo he conocido a mujeres así, fuertes, resistentes, y que hablaban poco.
Exactamente, sí. Bueno, el caso de Isabel González, que habla ahí el personaje, un personaje que, bueno, que se puede parecer a muchas mujeres de españolas de aquella época, que perdieron a sus maridos, ya fuera en un bando o en otro, perdieron a sus maridos y tuvieron que sacar la familia, en el caso de este, pues cosiendo, ¿no? Cosiendo con una Singer, y la Singer era la protagonista de esa casa y se sacaba para adelante, ¿no? Y además sin saber dónde estaba tu marido, si había fallecido, si no había fallecido. Tampoco era momento de hablar con las autoridades, teniendo en cuenta que había una persecución, ¿no? Una persecución a aquellas familias que sus maridos habían sido republicanos.
Se habían ido, claro.
Exactamente. Entonces más valía estar calladitas, ¿no? De ahí los silencios, ¿no? Que van calando y van calando y van calando, y la amargura, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí, que ha habido muchas mujeres en España a partir de la Guerra Civil que sufrieron este vacío importante, ¿no?
¿Qué es para ti el mar?
Bueno, como sabes, yo antes de ser profesor de la universidad fui marino, estuve navegando durante 9 años en Naviera Gorbea, luego en Compañía Transmediterránea, y esa experiencia también un poco me ha servido para que el lenguaje de la novela, el lenguaje marítimo, pues sea más correcto, ¿no? Más que refleje la realidad, ¿no? De un barco, ¿no? De hecho, el fragmento que has leído, ¿no? Del barco cuando llega a Odessa, bueno, pues yo estoy viendo los barcos llegar y más o menos pues he descrito cómo se hace en la realidad, ¿no?
Sabemos muy poco del fondo marino, ya te lo pregunto, bueno, porque estoy también hablando con un profesor pues que sabe muchísimo de todo eso, ¿no? De ciencias de la navegación. ¿Qué sabemos del fondo marino? ¿Qué sabemos de todo eso? ¿Conocemos todo lo que queremos del mar?
Yo creo que no, yo creo que del mar no se conoce ni un 10% de las riquezas que puede tener y desgraciadamente no lo cuidamos como lo deberíamos de cuidar, ¿no? Y bueno, y el caso más peor es el del mar Mediterráneo, ¿no? Un mar que se muere, ¿no? Y hay que cuidar, ¿no? Y bueno, poco más puedo decir, ¿no?
Fíjate, como profesor en ciencias de la navegación, todo eso te ha ayudado, ¿no? ¿Qué tiene que saber alguien que va a navegar del mar, Paco?
Bueno, pues para ahora mismo, desde toda la vida, pues el marino mercante tiene una formación. Recuerdo que, por ejemplo, la primera formación de los marinos mercantes se llevó a cabo en el año 1500 en el llamado Colegio de Pilotos Vizcaíno, que aquí en Cádiz, en la Catedral Vieja de Cádiz, y a partir de ahí, pues imagínate, 5 siglos de formación de los marinos mercantes y de los marinos, y bueno, hoy en día es una carrera universitaria, una carrera de carácter técnico, similar a una ingeniería, con una diploma, con un grado de 4 años y un máster, ¿no? 4 años del grado para llegar a ser piloto de la marina mercante y un máster para poder optar a ser capitán de un barco.
Fíjate cómo ha cambiado, ¿no? Desde mi punto de vista, cómo ha cambiado la enseñanza náutica. Incluso ahora me imagino que utilizaréis en las facultades en realidad virtual, simuladores, sí, sí. Todo esto, ¿no? Que se estudiarán los efectos del tráfico marítimo también. En fin, supongo que todo esto ha cambiado muchísimo. Pero yo no sé si la base sigue siendo la cultura antigua, esa gente que cruzaba océanos sin GPS y sin mapas modernos, ¿no?
Bueno, la astronomía sigue siendo una asignatura obligatoria, ¿eh? A pesar de que es complicada para los alumnos y es mucha matemática, pero todavía sigue siendo obligatoria el que un piloto que sale de la Universidad de Cádiz pues sepa con un sextante situarse. Hombre, se puede situar siempre que el cielo lo permita, ¿no? Y se vean claro. Las estrellas, claro.
Claro.
Pero quiero decir que tiene que tener los conocimientos. Lo que ocurre es que la realidad es que todo está muy informatizado y la formación también. Nosotros aquí en Cádiz, yo recuerdo cuando yo era decano de la Facultad de Ciencias Náuticas, se puso en marcha el primer simulador de navegación, en el que simula un puente de navegación, en el cual los alumnos están en ese puente y con unas pantallas se simula pues la entrada a Nueva York, la entrada a cualquier puerto, a la bahía de Algeciras y bueno, como con todos los mandos, igual que si estuviera navegando, pero de una forma simulada, ¿no? Y como dices, ya hoy en día está todo muy, muy informatizado y se sabe. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya accidentes. De hecho, sigue habiendo accidentes. Y bueno, la prevención, evidentemente, sobre todo en barcos petroleros y que puedan producir mareas negras, pues es mayor y hay formación especializada para los marinos que llevan barcos de este tipo, o los barcos quimiqueros, pero el riesgo cero no existe. Hace poco, precisamente, me llamó un periodista para preguntarme por lo del Guatemoc, ¿no? El barco mexicano, ¿no? Que chocó contra el puente de Brooklyn.
Exactamente, y que fue tremendo, decía, ¿eh?
Tremendo.
Recorrió el mundo, bueno, la imagen, ¿no?
Claro, y más elementos que ahora mismo de seguridad, y uno se pregunta, ¿cómo pasó eso, ¿no?
¿Cómo pasó, exactamente? ¿Cómo pasó? Yo todavía me lo pregunto.
Pues pasa, porque yo le comentaba a este periodista que la seguridad, porque además, en mi caso, yo soy profesor de seguridad marítima, ¿no? Y yo le decía la teoría del dominó, ¿no? La teoría del dominó es que normalmente un accidente no ocurre por una misma causa, claro, sino que son varias causas. Entonces, es una ficha que cae, la otra cae y al final pues se cae todo. Pues esto es así, ¿no? A lo mejor el barco tuvo un fallo de máquinas, a lo mejor el barco tuvo un fallo en el timón, el barco estaba atracado en el muelle 7, que está más cerca del puente de Brooklyn, había un viento y una corriente en contra, en fin, se dieron una serie de cosas, una serie de sucesos que encadenados uno tras otro llevó a un accidente. Por eso digo que el riesgo cero no existe, pero bueno, no solamente en la navegación, en cualquier actividad, ¿no?, humana, ¿no?
Oye, y estaba yo pensando, con esto de la inteligencia artificial, ya ha cambiado la manera en la que enseñáis a navegar a la gente, ¿no? Yo he oído hablar de barcos autónomos, ¿no? ¿Desaparecerá el navegante humano?
Bueno, eso se lleva tantos años ya hablando de eso. Yo he ido, no te puedes imaginar, a la de congresos y simposium que he ido de buques no tripulados.
De barcos autónomos, ¿no?
Pero, imagínate el valor que tiene, por ejemplo, un barco portacontenedores de 300 o 400 metros de eslora, de esos que van a Algeciras, que puede llevar, una vez escuché que era capaz de un barco de eso llevar unos zapatos para cada español, ¿no? O sea, imagínate
50 millones
lo que cuesta la mercancía que lleva ahí. ¿Merece la pena, merece la pena realmente quitar el sueldo de un piloto que vaya en el puente? Otra cosa es que en este tipo de barcos pues cada vez sea más automatizado pero alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir y entonces puede estar la sala de máquina desatendida, pero en cualquier momento tiene que haber alguien que pueda intervenir, ¿no? Entonces yo creo que se va más bien, más que a los barcos no tripulados, a los barcos automatizados al máximo, pero con una tripulación mínima que debe de estar ahí para situaciones de emergencia, ¿no?
Hemos empezado hablando de las líneas del silencio, hemos terminado hablando de navegación, porque Paco Piniella es un gran conversador. ¿Qué te ha enseñado el mar de Cádiz?
Bueno, el mar de Cádiz para mí, fíjate que yo viajo muchísimo, ¿no? Yo viajo muchísimo y me gusta mucho viajar, pero tanto me gusta ir como volver. Y cada vez que vuelvo, entrar por ese puente de la bahía, abrir la ventanilla y oler a salitre, para mí me da la vida.
Pues esta tarde, presentación de su libro a las 7 en la Casa de la Cultura de Chiclana, en el Teatro Moderno. Qué buen sitio has elegido. Paco Piniella, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde con las líneas del silencio. Un abrazo enorme.
Muchas gracias y que gane el Betis.
Que gane el Betis. Cuídate mucho, adiós.
Gracias.